Hola, soy Ana Isabel Tapia Elvira, enfermera de la Unidad de Nefrología y Diálisis del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares y a continuación vamos a recordar las principales complicaciones agudas que se pueden dar durante una sesión de hemodiálisis, qué lo provocan, cómo prevenirlas y sobre todo qué hacer ante esas complicaciones que como profesionales de enfermería nos ponen tan nerviosos. Dentro de las complicaciones agudas existen las de tipo clínico y las de tipo técnico. Las de tipo técnico muchas veces son provocadas por el ser humano y las de tipo clínico hay infinidad de ellas y vamos a ver a continuación las más habituales, las que se dan con más frecuencia y que, como ya os digo, como profesionales de enfermería nos ponen tan nerviosos. Una de las principales complicaciones que se da es la hipotensión. La hipotensión se produce por un excesivo o brusco descenso del volumen plasmático en el organismo del paciente porque hemos programado en la máquina tasas altas de ultrafiltración. También puede estar provocado por una disminución de las respuestas periféricas o por vasoconstricción. Esto puede ser causado por una situación de anemia, porque tenemos una temperatura alta en el líquido de diálisis, porque el paciente ha tomado medicación hipotensora, por propiedades del ácido. El paciente nos va a avisar, muchas veces no, pero por eso tenemos que estar vigilando a todos nuestros pacientes, pero ellos van a notar que tienen una sensación de mareo, de que se les nubla la vista. Nosotros lo podemos verificar en el monitor por un descenso de la presión arterial. Además, nos pueden contar que tienen náuseas, sensación nauseosa o tienen ganas de realizar un vómito, tienen palidez en las mucosas, además de sudoración. También nos va a llamar la atención de que van a comenzar con bostezos muy seguidos, además de realizar ronquidos en situaciones de síncope e incluso llegando a situaciones de convulsión. ¿Cómo podemos prevenir esta situación? Bueno, pues obviamente abordando la causa, ¿no? Programando el monitor de una manera adecuada, con tasas de ultrafiltración que no superen el 10% del peso seco del paciente, programando el sodio y el bicarbonato del líquido de diálisis de una manera equilibrada y la temperatura del líquido de diálisis entre 36 y 36,5. Muy importante también advertir al paciente que no debe tomar los hipotensores antes de la diálisis porque puede producirse una hipotensión durante la sesión y que evite la ingesta de comida para evitar situaciones de hipotensión también. ¿Qué vamos a hacer ante esta situación? Bueno, pues obviamente lo primero va a ser comprobar en el monitor la presión arterial sistólica y diastólica, ¿no? ¿En qué situación se encuentra el paciente? Una vez que hemos verificado que ese paciente está hipotenso, vamos a realizar bolos de infusión de solución salina para restablecer esa volemia que ha tenido un descenso muy brusco y vamos a hacer bolos de 100-200 mililitros poco a poco, periódicos, hasta que se restablezca esta situación, perdonad. Además, momentáneamente vamos a suspender la tasa de ultrafiltración y vamos a comprobar que todos los parámetros que hemos programado están de manera correcta. Además, vamos a poner al paciente en posición de Trendelenburg para ayudar ese restablecimiento de la presión arterial y vamos a asegurar la permeabilidad de las vías aéreas según la situación del paciente. Si tenemos un paciente con un síncope o con un episodio de convulsión, vamos a asegurar, como os digo, esa permeabilidad de las vías aéreas, lateralizamos la cabeza, le ponemos una cánula de Leydell y un poquito de oxigenoterapia. Por otro lado, otra complicación que también es bastante incómoda para los pacientes es la sensación de náuseas o de vómitos. ¿Qué lo va a provocar? Bueno, pues como he dicho anteriormente, una modificación brusca de la presión arterial podría ser un motivo, pero también intolerancia a la ingesta, una ingesta copiosa que hayan hecho antes de la sesión o durante la sesión. Un síndrome de desequilibrio dialítico o algún tipo de reacción al dializador. También intolerancia a la hemodiálisis. Muchas veces los pacientes cuando comienzan la hemodiálisis por primera vez en las primeras sesiones comienzan con estas complicaciones hasta que se adecua el cuerpo un poco a este tipo de terapias. También en situaciones de uremia elevada, porque quitamos muy rápido la urea, o también situaciones, episodios de ansiedad, causados también por las primeras sesiones. ¿Cómo vamos a prevenir este tipo de complicación? Pues lo más importante es identificar la causa para prevenir que se desencadene esta complicación, ¿no? ¿Qué vamos a hacer como profesionales de enfermería? Bueno, pues pondremos al paciente en Fowler y semi-Fowler, como esté más cómodo el paciente. Nunca le vamos a tumbar para evitar una broncoaspiración. Vamos a administrar un poquito de oxígeno. Vamos a administrar medicación también antiemética. Y sobre todo vamos a intentar que el paciente pues devíe su atención a ese episodio de náuseas y cuanto antes para que se relaje y, por ejemplo, con respiraciones profundas, pues también ayudaría un poquito. Otro tipo de complicación muy habitual son las contracturas musculares o los conocidos calambres musculares, que pueden producirse en las piernas, en las manos, a nivel abdominal también. Es una complicación leve, pero extremadamente dolorosa para los pacientes, por lo que no podemos olvidar su incidencia y las causas que lo provocan. Al igual que las náuseas, pues la causa lo vamos a prevenir con la causa que ha provocado este tipo de complicación. En este caso, también la hipotensión arterial puede provocar los calambres musculares, un peso seco mal ajustado, porque si le tenemos mal ajustado vamos a aumentar la tasa de ultrafiltración y llevaremos a esta situación al paciente, y también el uso de concentraciones bajas de sodio en el líquido de diálisis. La prevención, como os he dicho, es atajar la causa. ¿Y qué vamos a hacer en estas situaciones que el paciente está muy molesta y muy molesto y muy desesperado? Bueno, como este tipo de complicaciones son provocadas por una disminución brusca tanto de la volemia como de electrolitos en el organismo, pues, y de sodio, como os he dicho, vamos a administrar bolos de suero fisiológico hipertónico o de dextrosa hipertónica. Generalmente se prefiere la dextrosa hipertónica en pacientes que no sean diabéticos, porque así no les aumenta la sed con el suero hipertónico y no produce hipertensión posteriormente. Pero en el caso de los pacientes diabéticos pondríamos bolos de suero hipertónico. También vamos a comprobar el nivel de sodio en el líquido de diálisis, vamos a intentar compensar esa situación, modificaremos la ultrafiltración horaria y vamos a revisar el peso seco de ese paciente. Como medidas coadyuvantes a esta situación, pues aplicaremos frío local en la zona donde tenga el calambre para disminuir la tensión y aliviar la contracción. Aplicaremos frío, por ejemplo, con alcohol. Además, debemos acomodar al paciente y que no haga movimientos que ayuden a la progresión de esa contractura. Vamos a ayudar nosotros con masaje y a sujetar ese miembro del paciente. Otras de las complicaciones que podemos tener es, por ejemplo, cefaleas durante una sesión, que es bastante frecuente. La cefalea al final es un síntoma que nos indica una mala tolerancia al tratamiento, aunque también puede ser secundario a otras causas, como por ejemplo características inadecuadas del líquido de diálisis, el tipo de membrana, el baño de acetato, un elevado flujo sanguíneo, la duración de la sesión también puede ser, una ultrafiltración excesiva, un síndrome de desequilibrio o simplemente una situación de hipertensión. Bueno, pues vamos a monitorizar esas tensiones, por ejemplo, y en el caso de cefalea, pues vamos a dar analgesia, ¿vale? Otra de las complicaciones sería fiebre o escalofríos durante la sesión. Siempre que aparezca fiebre durante una hemodiálisis, hay que empezar descartando que la infección no venía previa a la hemodiálisis. Sin un proceso infeccioso previo, pues bueno, pues ya la aparición de la fiebre al inicio de la diálisis debe hacernos sospechar que puede ser una contaminación de líquido o una infección del acceso vascular, ocasionado o bien en el momento de punción o de manipulación de la conexión también del catéter. Bueno, otra de las complicaciones más habituales es el prurito. esta sensación repentina de picor que también les incomoda mucho. Aparece cuando los niveles séricos tanto de fósforo, calcio, en ocasiones de urea, están elevados, aunque también pueden ser consecuencia de una reacción alérgica a algún componente del circuito, entre ellos el dializador. Ante esta situación, ¿qué hacemos? Pues bueno, realizamos primero una correcta valoración de ese prurito, a ver de dónde viene, si es una reacción alérgica o una alteración electrolítica. Comprobamos los parámetros de hemodiálisis, la ultrafiltración, el calcio, el fósforo, el líquido de diálisis. Corregimos la causa que lo produce. Podemos paliar los síntomas con el uso de adrenalina, corticoides, antihistamínico, dependiendo de la causa, y podemos, bueno, pues ayudar un poco al paciente aplicando crema hidratante para aliviar ese síntoma, ¿no? Otras de las complicaciones que pueden ocurrir son las alteraciones cardiovasculares. Estas no, crean más inquietud en los profesionales. Podemos estar ante arritmias, ante un dolor torácico, una hipertensión arterial simplemente o ante una parada cardiorrespiratoria. ¿Qué lo puede provocar? Pues una cardiopatía subyacente que ya tuviera el paciente, alteraciones hidroelectrolíticas a consecuencia de la hemodiálisis, como puede ser una hiperpotasemia, fluctuaciones hemodinámicas rápidas y bruscas en el organismo del paciente y el tratamiento con digitálicos. ¿Qué hacemos ante esta situación? Bueno, vamos a administrar oxigenoterapia en cualquiera de estas situaciones durante la hemodiálisis, sobre todo en aquellos pacientes que tengan una historia previa de arritmias. Vamos a monitorizar la frecuencia, la tensión y, si es necesario, vamos a realizar un electro. Además, vamos a comprobar los parámetros de la hemodiálisis, es decir, la ultrafiltración, el flujo sanguíneo, el potasio en el líquido de diálisis, y vamos a administrar la medicación que me prescriba el nefrólogo, pues en el caso de una hipertensión, pues antihipertensivos, o a lo mejor pues hay que proporcionarle al paciente antiarrítmicos en el momento de la sesión. Y en el caso de una parada cardiorrespiratoria, bueno, pues vamos a parar el monitor, vamos a finalizar la sesión, desconectamos al paciente y actuamos de igual manera que se actuaría en cualquier situación de reanimación cardiopulmonar. Otra de las complicaciones también más graves durante una sesión es el síndrome de desequilibrio dialítico. Esto es un conjunto de síntomas sistémicos y neurológicos que experimenta el paciente, que son, por ejemplo, náuseas, vómitos, cefalea, desorientación, temblores, hipertensión, arritmias, convulsiones, obnubilación, incluso coma, que se van a producir tras la corrección rápida de la uremia. Entonces, ¿esta situación cuándo se va a dar? Pues cuando en las primeras sesiones, sobre todo de los pacientes que nunca han sido hemodializados y la urea en sangre está muy alta, y realizamos esa limpieza rápida también de la urea y les puede producir este tipo de síndromes. O en el caso de algún paciente que tuviera una urea muy alta también. ¿Cómo vamos a prevenir esto? Pues está claro que con sesiones con baja ultrafiltración, donde no quitemos de manera rápida esa urea, con flujos sanguíneos bajos. Si es necesario, pues vamos a hacer sesiones frecuentes, aumentando el ritmo poco a poco hasta que veamos que el paciente tolera 3 sesiones semanales con 4 horas diarias. ¿Qué hacemos ante esta situación? Bueno, pues vamos a reducir, como os he dicho, el flujo sanguíneo, la ultrafiltración, podemos administrar una solución capaz de elevar la osmolaridad, tipo glucosa o manitol, aplicaremos el tratamiento necesario sintomático según la sintomatología del paciente, según la situación clínica, transmitimos seguridad y confianza al paciente, si está consciente, para no preocuparle, y finalizaremos la sesión. Y ahora, por último, vamos a ver algunas complicaciones agudas técnicas que se pueden dar durante la sesión. Por ejemplo, podemos ver una desconexión accidental del sistema. Esto se puede producir a cualquier nivel del circuito de sangre y puede producir, esto se traduce luego en bajadas importantes de presión, que nos va a avisar el monitor. Y luego, por otro lado, puede producirse una salida de agujas. ¿Esto por qué se va a producir? Porque la fijación a la piel del paciente, la fijación que hemos puesto con la aguja del paciente, pues es insuficiente. O bien por un movimiento brusco del paciente, o por un tirón, o porque nosotros no lo hemos aplicado bien. ¿Qué haremos ante esta situación? Bueno, siempre, siempre vamos a explicar al paciente la técnica que vamos a realizar para tranquilizarle, que no se preocupe. Pararemos la bomba de sangre, pinzaremos las líneas y en el caso del catete o si es una fístula, pinzaremos los sistemas. Realizaremos la compresión del punto de punción, si se ha salido la aguja. Ponemos a recircular la sangre del circuito extracorpóreo para que no se coagule. Volvemos a puncionar si se ha salido la aguja y una vez que tengamos todo restablecido, ponemos de nuevo en funcionamiento la sesión. Otras de las complicaciones técnicas que pueden pasar es una extravasación sanguínea. Es parecida un poco a la que hemos visto anteriormente de la salida de la aguja. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a explicar al paciente la técnica que vamos a realizar, como os digo, vamos a parar la bomba de sangre y a desconectar las líneas de las agujas, vamos a poner a recircular la sangre para que no se nos coagule, retiraremos la aguja extravasada, realizaremos la hemostasia, y colocaremos un apósito en el paciente. De primeras vamos a aplicar frío en esa punción, en esa extravasación para que no vaya más, pero luego le vamos a indicar al paciente que en su domicilio al día siguiente ya no se aplique frío, que se aplique calor para que se produzca la reabsorción de ese hematoma. Posterior a esto procederemos a puncionar nuevamente y pondremos de nuevo en funcionamiento la sesión de hemodiálisis. Y por último vamos a ver la coagulación parcial o total del circuito extracorpóreo del monitor o la rotura del dializador, es decir, una alteración en el sistema fuera del paciente. ¿Qué vamos a hacer? Pues le vamos a explicar al paciente la técnica que vamos a realizar. Realizaremos el retorno de la sangre que podamos devolver al paciente, tanto si es una coagulación parcial como en el caso de la rotura del dializador, vamos a intentar devolver la sangre que esté adecuada, no esté coagulada al paciente. Dejaremos las agujas y el catéter del paciente limpio y cebado para que no se obstruya y posterior a eso, procederemos a montar y a cebar un nuevo circuito extracorpóreo en el monitor. Una vez que sea así, conectamos otra vez al paciente y reiniciamos la sesión de hemodiálisis. Y bueno, pues aquí os dejo las referencias bibliográficas que podéis consultar si queréis ampliar la información que os he facilitado en este vídeo. Muchas gracias y nos vemos pronto.